COPE Coruña.
Estar informado.
1:20, era un secreto a voces y desde esta mañana es una realidad. Miguel Lorenzo, senador del Partido Popular por la provincia de A Coruña, ha dado un paso al frente y ha presentado esta misma mañana su candidatura a presidir el Partido Popular de A Coruña en sustitución de Martín Fernández Prado, Raúl Ameneiro.
Así es, arropado por militantes y concejales, el de momento senador se postula como alternativa al gobierno de Inés Rey para, dice, solucionar los problemas de los ciudadanos y volver a convertir a Coruña en la ciudad referente de Galicia y una de las de España. Miguel Lorenzo, candidato a presidir el Partido Popular de A Coruña.
Gente que está todo el día en la calle hablando con las personas, conociendo los problemas ciudadanos, que es lo que pretende el Partido Popular, conocer los problemas y sobre todo darle soluciones. Somos un partido de estar en la calle, de estar con las personas, de escuchar y sobre todo de hacer. Y este, ya digo, es el primer paso que estoy dando, asumir esta responsabilidad. Lo asumo con mucha ilusión, lo asumo con mucha fuerza.
Presidir el Partido Popular de A Coruña es el primer paso que debe dar el Portevedrés de cara a ser alcalde de la ciudad, un objetivo para el que busca la confianza tanto de los ciudadanos como del partido.
Que yo me vea como candidato a la alcaldía no es lo importante es que los ciudadanos de La Coruña me vean como candidato a la alcaldía y como futuro alcalde de la ciudad. Si el partido confía en mí, yo voy a dar ese paso.
Los afiliados tienen hasta el próximo miércoles para presentar sus candidaturas, para lo que necesitan un mínimo de 25 avales. El congreso que elegirá el futuro presidente del PP coruñés tendrá lugar el 15 de julio.
Gracias, Raúl. Es 1:20. Escuchas Mediodía COPE.
Yo quiero ir a la playa.
Sí, papá, pero antes tengo que pasar por Lucete.
Que quiero ir a la playa.
Pero antes hay que pasar por...
He dicho que quiero ir a la playa.
Pero papá, es que son las rebajas de Lucete.
Me lo he dicho antes.
Ven a las rebajas Lucete. Ventiladores, lámparas de jardín, de techo, sobremesa y este salón, flexos. Todo con hasta el 60% de descuento. Ven a las rebajas Lucete.
Pero luego vamos a la playa, ¿eh?
Número 1 en iluminación.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Hoy comienza en el Real Club de Golf de La Coruña la edición número 12 del torneo Senior Torre de Hércules de Oro. Florencio Martín es el director gerente del Real Club de Golf de La Coruña. Florencio, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Un año más celebramos este torneo que, como hemos dicho, empieza hoy y no sé si ya tenemos jugadores recorriendo vuestro campo.
Pues sí, han empezado a primera hora, además con un tiempo espectacular, con lo cual estoy seguro que el campeonato va a ser todo un éxito.
Seguro que sí, porque además, Florencio, hablamos de un torneo de mucho prestigio, incluso internacional, ¿no?
Pues sí, así es. Después de estos 12 años, solamente se interrumpió el año de la pandemia, el primero, el 2020, pues el torneo se ha ido consolidando y a día de hoy pues es un referente pues a nivel internacional. Hemos tenido aquí campeones de todo los ámbitos, campeón de Europa, campeones de España, y la verdad es que para La Coruña pues y para Galicia pues es un aliciente que tengamos este tipo de torneos que empezamos a organizar con mucha ilusión y que se ha consolidado a nivel nacional.
Un torneo que hay que decir que se inició precisamente el mismo año que se consiguió que la Torre de Hércules fuera Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué pensasteis en hacer este torneo?
Pues mira, aprovechando, como bien dices, cuando declararon Patrimonio de la Humanidad a la Torre de Hércules por la UNESCO, pues vimos que teníamos que tener en Galicia algo que significara y hiciera homenaje a este evento. Había campeonatos similares en otras ciudades de España, incluso de Europa, que hacían referencia a un monumento o algo significativo, y vimos que era la mejor oportunidad de dar un merecido homenaje a uno de los símbolos de La Coruña, como es la torre.
Sin duda. Este año, ¿qué participantes tenemos en este torneo?
Pues como todos los años, tenemos un nivel muy alto. Tenemos jugadores que han venido de todos los campos de España. Pues tenemos de Pineda, de Sevilla, de La Moraleja de Madrid, del Club de Campo Villa de Madrid, de Tenerife, que nunca habían venido desde las islas, han venido. Además, es un dato curioso, el Real Club de Gol de Tenerife ha enviado a tres de sus mejores jugadores como premio de una liga senior que realizan allí.
Anda.
Con lo cual, eso es para que te hagas un poco una idea de la relevancia que tiene este torneo, que ya premian a sus socios otros clubes, pues en este caso el Real Club de Gol de Tenerife, con pasar un fin de semana aquí en La Coruña. Y desde luego, sin lugar a dudas, es un magnífico plan, no solamente para jugar al golf, sino para disfrutar de nuestra ciudad.
Claro. Sí, señor. ¿Cómo es el juego? ¿En qué consiste este torneo?
Pues son dos días consecutivos, la modalidad es stroke play o juego por golpes, y bueno, repartimos 3 torres de oro, que son para el mejor jugador Scratch y para los 2 mejores de cada categoría Handicap. Y luego tenemos 12 torres de plata para diferentes categorías, socios del club, socios con licencia de la Federación Gallega, en fin, para que todos los jugadores se vayan contentos.
Un gran recuerdo. La Torre es un entorno incomparable, patrimonio de la humanidad, ya lo hemos dicho, pero vuestro campo no se queda atrás. Recuérdanos, ¿cómo es vuestro campo?
Pues mira, nuestro campo es uno de los más antiguos de España, de hecho de 18 años es el más antiguo de Galicia, fue fundado en 1961. Eso, como yo digo, hay que reconocer el mérito de aquellos socios fundadores que en el año 61 se les ocurrió hacer un campo de golf en una esquina del mapa de España. Buscaron, y para mí creo que es el mérito más increíble, una finca de estas características, y después de, ya te digo, 61 años que tiene el club, pues se ha consolidado con por un campo de referencia a nivel nacional e internacional. Hace poco te puedo comentar que vinieron unos escoceses, porque el diseño original es de un escocés que se llama Mackenzie Ross, y se quedaron totalmente sorprendidos y no se imaginaban que existían este tipo de campos en España.
Es que es digno de ver y de disfrutar. Florencio Martín, sí. Director gerente del Real Club de Golf de La Coruña, gracias por atendernos y enhorabuena por realizar este tipo de iniciativas. Gracias.
Pues muchas gracias a todos vosotros. Un abrazo.
Pues es un día espléndido para jugar al golf. Veamos qué nos deparan las próximas horas y el fin de semana. Vamos con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Y qué podemos esperar de esta tarde?
Bueno, pues pocos cambios. En general tenemos cielos despejados y además con tendencia ascendente las temperaturas en el área de La Coruña. Las máximas estarán en torno a los 22 grados.
¿El fin de semana va a ser similar al día de hoy o va a haber cambios?
Va a haber cambios. Seguimos con ese predominio de las altas presiones, se sitúan al noroeste de la península, pero eso hará que se fortalezca también la circulación del noreste, en un momento que a partir del sábado por la tarde puede acercar al litoral norte un poquito más de nubosidad, y bueno, pues eso hará que las temperaturas apenas tengan cambios, a pesar de que seguirá retirándose el aire frío sobre Galicia. Cielos con nubes y claros, cielos más nublados de cara a la tarde-noche del domingo y poco más al norte, en el interior de Galicia sí tendremos un aumento de la inestabilidad el domingo, donde se pueden formar tormentas, como decía, a partir de la tarde.
¿Vamos a notar un poquito más de fresco debido a ese viento del norte?
Efectivamente, las temperaturas poco van a variar, pero la sensación térmica sí será un poquito más baja, a pesar de ese viento. Tenemos valores claramente más elevados que las pasadas jornadas y son valores suaves.
Carlos Otero, Meteo Galicia, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y ya ha quedado visto para sentencia el juicio que va a determinar qué bienes del Pazo de Meirás puede retirar la familia Franco y cuáles se va a quedar el estado de entrada. Los Franco, antes de empezar esa vista, ya renunciaban a 5 bienes, entre ellos la escultura de San José, unos escudos y un monolito. De los bienes existentes, el Estado reclama 133 y son 55 los que están en discusión. Estamos en el primer día del mes de julio y echamos la vista atrás. Un 1 de julio de 1922 se abría la terraza, en 1858 se constituía el Banco de La Coruña, en 1904 se inauguraba el ramal de ferrocarril Puerto Estación del Norte, y este 1 de julio celebramos el Día Internacional del Reggae. 77 años cumple hoy la cantante de Blondie, Debbie Harry. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y no paran de subir los casos de coronavirus. Ya superamos los 3.000 en nuestra área sanitaria después de detectarse casi 350 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Se incrementan también las hospitalizaciones hasta las 170. Dos mujeres de 92 y 91 años son las últimas víctimas que nos deja esta pandemia en A Coruña. Ambas tenían patologías previas. Y con el comienzo de las vacaciones de verano, la Agencia de Donación de Órganos de Sangre nos invita a donar sangre en una época complicada. Recordamos que se necesitan 500 donaciones diarias para desarrollar de manera eficaz las tareas sanitarias. Así que te cuento ya dónde están hoy ubicadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que
Esta tarde en el centro de la ciudad tendremos ahí aparcada en el obelisco una unidad móvil de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, y ya fuera de nuestro término municipal en Carballo, en la plaza del ayuntamiento, hasta las 2 de la tarde, y de 4 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí una segunda unidad móvil. También contamos con ese punto fijo ubicado en Echoa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo, A negativo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días, si pueden y quieren, se acerquen a donar sangre para normalizar la situación de estos tres grupos sanguíneos. 1:31, escuchas Mediodía COPE.
Oh, my lover, yeah, yeah. I'm alone, yeah. I'll replay this moment for months. Alone in my head, waiting for it to come. I wrote all your lines and the scripts in my mind.
1:32 y saludamos ya a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Rosa Gallego. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué está pasando con las concesionarias municipales? Porque no es una ni dos. Hablamos en concreto del personal de las bibliotecas municipales, que ha convocado en principio huelga para indefinida para este lunes por impagos, por en principio ya no cobrar el mes de junio. Esta mañana había reunión con el ayuntamiento, no ha trascendido qué ha pasado ahí, pero ¿usted confía en que esto se pueda solucionar, visto lo que está pasando con todas las concesionarias?
Bueno, pues si ha habido reunión y no ha trascendido lo que ha sucedido en esa reunión, me temo que no hay solución, por lo menos a corto plazo, ¿no? Lo que está claro es que Inés Rey es la responsable directa de Cultura, que, bueno, pues se han reunido no sé quién con ellos, pero bueno, ya nos comentarán. Nosotros nos reunimos el día 27, creo que fue esta semana. Y lo que nos dicen es que la empresa les dijo que no iban a cobrar la paga extra y que no tenía dinero para pagar las nóminas. Este contrato se adjudicó hace 7 meses, tiene un importe anual de 2.700.000 euros. Es una empresa que ya ha trabajado en bibliotecas, la única que se presentó casualmente a la licitación. Y, hombre, después de 7 meses que ya empieza a no pagar, desde luego no es normal, ¿no? Es esta incertidumbre de 75 trabajadores que el gobierno municipal tiene que obligar a la empresa a pagar, tiene que obligarles a pagar, a cumplir el contrato, como no puede ser de otra forma, pero ya lo hemos visto con los vigilantes de exposiciones, de salas de exposiciones municipales, que llevan sin cobrar desde diciembre. Ahora sacaron el pliego, bueno, los de las instalaciones deportivas, los conserjes, en los que tampoco se cumple el convenio colectivo, en fin, los de los jardines, que con los pliegos nuevos se va a mantener una discriminación que hay entre trabajadores que realizan el mismo trabajo y van a cobrar diferentes sueldos. Bueno, pues es que cuando estamos a las fotos y no estamos al trabajo y a la gestión, pues es lo que sucede, ¿no?
Claro, pero ¿qué está pasando con los contratos con las concesionarias para que haya tantos problemas?
Pues que se sacan mal los pliegos, que no se vigilan los contratos y que el gobierno municipal está a otras cosas y no a la gestión. Y, hombre, llamarse gobierno progresista, llamarse socialistas y llamarse, bueno, pues de todo. El otro día, aún en la Junta de Gobierno, el señor Laje nos daba lecciones de contratación. Pues, hombre, vaya por Dios, ¿no? Porque lo primero es pagar a los trabajadores. Eso es lo principal, cumplir el servicio, que los trabajadores lo cumplen. Está claro, las bibliotecas funcionan estupendamente. Y no están cobrando. Pues es que no están cobrando o no les van a pagar. Vamos a ver si solucionaron. Ojalá que así sea, claro.
Pues sí. ¿Por qué quieren llevar a pleno una modificación del plan general?
Bueno, pues porque en Junta de Gobierno, en noviembre, el 18 de noviembre de 2020, o sea, hace año y medio, pues se aprobó, bueno, inicialmente y por parte de lo que es el Gobierno Municipal, esta modificación del plan general, que tiene que ir a pleno, y esto lo que va a facilitar es la ampliación de equipamientos educativos, sanitarios, sociales, etcétera, ¿no? Es la norma zonal 8, que se refiere a equipamientos, y concretamente, bueno, pues nosotros nos reunimos con la directiva del Colegio Esclavas, que quiere mejorar sus instalaciones deportivas, que está paralizado porque no se lleva esta modificación a pleno. Afectaría al campo de rugby del campus universitario, a mejorar y ampliar colegios pues como este, como Esclavas o Iris, centros sanitarios como el Hospital San Rafael o sociales como el Padre Rubinos. No entendemos por qué no va a pleno, pero lo que menos entendemos todavía es que cuando es los afectados hablan con funcionarios o con personal de urbanismo, les dicen que la culpa es del PP porque no lo aprueba. Hombre, difícilmente podemos aprobar algo que el Gobierno Municipal no lleva al pleno, ¿no?
Está
que
claro.
Ni siquiera fue a Comisión de Urbanismo, que no se ha votado. Entonces ya es el colmo que ellos no hagan su trabajo, que pacten con la Marea un presupuesto, que la Marea, me imagino que es lo que está pasando, ¿no?, que haya puesto como línea roja no pactar nada con el PP, no está de acuerdo con esta modificación la Marea, y entonces lo pagan los ciudadanos, pero la culpa es del PP. Esto es el mundo al revés, ¿no?, totalmente. Pero bueno, es lo que está pasando en esta ciudad y con este gobierno municipal.
Hay problemas en todos los barrios de todo tipo, inseguridad, falta de mantenimiento. En este sentido, en el próximo pleno van a presentar una moción sobre el barrio de Las Flores. ¿Qué van a pedir en esa iniciativa?
Sí, bueno, el barrio de Las Flores, todos los barrios son especiales, ¿no? Cada uno tiene su peculiaridad, pero es verdad que el barrio de Las Flores sí lo es y bueno, pues tiene muchas carencias. Nosotros dejamos medio elaborado un plan director. El gobierno municipal lleva anunciando un plan director, se fue a reunir allí con los vecinos, no hacen caso a lo que les dicen los vecinos. Bueno, en fin, básicamente, ¿qué pedimos? Pues que se resuelvan los problemas de accesibilidad que presenta el barrio en los recorridos peatonales y de acceso a muchos edificios, que se mejore la pavimentación de plazas y calles. Pedimos mejor iluminación, pues trabajos de conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas, comprobar el estado de los árboles, están cayendo ramas, cualquier día pasa una desgracia. Pedimos que se delimite el barrio como área de rehabilitación que permita coordinar las ayudas de las distintas administraciones, ¿no?, para que puedan pedir ayudas los vecinos y realizar intervenciones de mejora en sus edificios. Bueno, una serie de cuestiones que esperemos que salgan adelante, que suelen salir adelante, ¿eh?, porque hasta el gobierno municipal que no hace
su
trabajo.
Luego el caso es ejecutarlo.
Claro, claro, ellos votan a favor, levantar la mano es muy fácil en esta y en tantas cuestiones, y luego hay que cumplir las mociones, que es lo que no hacen. Pero bueno.
Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Gracias, como siempre.
Muchas gracias, un saludo.
Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería a haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida. Tú debes ser cirujana, porque del pecho...
Estamos en el comienzo de las vacaciones de verano para muchos, otros lo harán en agosto, pero hoy nos hemos preguntado... ¿Qué previsiones tienen los hoteles de nuestra ciudad en cuanto a este verano? Y parece que van a ser buenas, ¿no, Elabao?
El sol de este 1 de julio avanza un verano muy bueno en A Coruña, al menos en cuanto a llegada de turismo se refiere. La Asociación de Hospedaje de A Coruña, Hospeco, calcula que la ciudad y sus hoteles registrarán una ocupación de entre el 85 y el 90% a niveles ya prepandemia. Es la previsión tanto para julio como para agosto, según nos contaba el presidente de Hospeco, Agustín Collazos.
Ahora mismo los datos que manejamos en la asociación es que podemos estar rondando entre el 85 y el 90% de ocupación, tanto en el mes de julio como en el mes de agosto, lo cual son datos bastante positivos. No, es la previsión, lo que prevemos que podemos llegar. Que sería ponernos a niveles, para que te hagas una idea, prepandemia, ¿vale? O sea, en porcentajes del 2019, ¿vale? O sea, un dato muy, muy positivo.
Semana Santa fue el termómetro para constatar la recuperación del turismo y desde entonces han ido confirmando esas buenas perspectivas.
Los fines de semana que hemos tenido desde Semana Santa para acá están siendo buenos. Es cierto que ha habido diferentes eventos en la ciudad que nos han hecho que funcionen especialmente bien, como han podido ser, por ejemplo, la eliminatoria final o el Deportivo, que finalmente deportivamente no fue bien, pero que desde luego trajo mucha gente de fuera, o puede ser, por ejemplo, el San Juan, el fin de semana pasado, pero es cierto que estamos viendo que la tendencia es bastante positiva.
La cifra es una previsión. Entienden que sí puede haber muchas reservas de última hora.
Sí, en principio nosotros estamos bastante contentos. Sí te digo que seguimos con la misma tendencia con los clientes de esperar hasta el último momento, que hemos visto que se ha producido los últimos el último año, año y pico, con la pandemia y posteriormente con la recuperación que hemos tenido, pero siempre somos optimistas, creemos que, aunque actualmente no tenemos esas reservas, lógicamente, en nuestros libros, pero creemos que sí que puede haber un incremento en el último momento de la ocupación.
Y en este sentido, podría haber factores que hagan variar el porcentaje. Un empuje podría ser la presentación del cartel de las fiestas de María Pita. Un desafío, la inflación.
Tradicionalmente, bueno, vosotros sabéis que agosto es un mes en el que Coruña funciona muy bien. Lógicamente nos vemos siempre un poco influenciados por el tiempo, a ver cómo viene el tiempo como factor, ¿no? Ahora hay otra serie de factores como pueden ser la guerra, la inflación, evidentemente, que están afectando a la economía y al bolsillo de las familias, que pueden afectar y nos pueden influenciar negativamente, la pandemia, que todavía no se acaba de ir, tenemos coletazos y demás, pero bueno, la gente tiene muchas ganas de viajar. Y es cierto que cualquier cosita, lógicamente, ayuda a que esto mejore. Y me decías la programación, pues evidentemente es otro reclamo muy importante para los clientes que quieran venir y que quieran hacer un plan diferente y que puedan aprovecharse de nuestras maravillosas fiestas.
Entre los factores que están atrayendo las visitas a la ciudad está el año Xacobeo y cada vez hay más personas interesadas en el Camino Inglés.
Sí, yo creo que también, sin duda, es un dato importante. Al final, además, la relevancia que yo creo que va cogiendo cada día mayor en nuestro Camino Inglés, ¿no? Nos está haciendo, pues, que sí, vemos que muchos de los clientes que vienen, que somos parada para ese camino, con lo cual es otro aspecto positivo que nos ha ayudado en este año. Que se prevía tan mal, ¿no?, para ayudarnos a arrancar, sin duda que es positivo.
La previsión en A Coruña es, en todo caso, mayor a la de la media gallega, que se calcula entre un 75 y un 80%.
Y la Xunta va a crear un nuevo edificio para vivienda pública en Xuxán, el antiguo parque ofimático. Hasta el 12 de julio está abierto el plazo de presentación de ofertas para la redacción del proyecto y la obra, con un presupuesto de 450.000 euros. Va a permitir habilitar 58 nuevas viviendas de protección pública en la zona. Allí ha estado Ángeles Vázquez, consellera de Medio Ambiente y Vivienda.
Penso que estamos de parabéns, estamos parabéns sobre todo neste barrio onde vemos que xa hai dinamismo, que se está coas distintas urbanizacións, onde, bueno, pois fixemos os adiantos necesarios para que non haxa retrasos e agora, pois a partir de hoxe, os equipos teñen a disposición pois as bases correspondentes de aquí ao 12 de agosto para que se presenten a estas novas 58 vivendas que se construirán neste barrio.
Con este edificio serán 138 las nuevas viviendas públicas autonómicas con las que va a contar nuestra ciudad este año. La consellera ha recordado que hasta el día 15 los dueños de edificios ruinosos en la Ciudad Vieja y Pescadería pueden ofrecer su venta al gobierno gallego dentro del plan Resurbe. La Xunta rehabilitará los inmuebles para dedicarlos a vivienda pública. Asegura que hay propietarios interesados, aunque tienen que cumplir requisitos como estar libres de cargas.
Estamos recibindo moitas chamadas, é certo. Estamos los axudando porque o que non pode facer a Xunta de Galicia é adquirir inmobles con cargas, nin podemos adquirir inmobles hipotecados, pero tamén hai algo que é fundamental, non? Que é a obrigatoriedade por parte de os propietarios. Non se poden ter edificios en estado de ruína, en estado de perigosidade nas cidades.
No descarta que se aumente el millón de euros que la Xunta va a dedicar a este programa. Además, ha destacado el enorme interés que ha suscitado el nuevo bono alugueiro que los jóvenes de Galicia pueden solicitar desde hoy. Hay ya más de 1.800 solicitudes.
Ahora mismo ya teríamos como unas 1.800 solicitudes. Ter 1.800 solicitudes no quiere decir que cumplan y, por lo tanto, ya tengan o derecho correspondiente. Sabedes que hay una serie de requisitos que se deben de cumprir, que o contrato ha de ter a referencia catastral, debes de estar empadronado no lugar donde tes o contrato asinado.
Los beneficiarios deberán acreditar que tienen una fuente regular de ingresos y que estos no superan los 24.318 euros anuales. Las subvenciones se conceden por un periodo de 2 años y con un importe de 250 euros mensuales. Y el precio de la luz vuelve a subir este viernes un 15% hasta los 222 euros megavatio hora. Son unos 70 euros menos a los que se habría pagado de no contar con el límite al precio del gas. Aún así, sigue siendo cara. El precio máximo de la luz hoy va a ser entre las 9 y las 10 de la noche, el mínimo entre las 6 y las 7 de la tarde. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy faces. Y Cáritas cumple 75 años ayudando a los más vulnerables. Está conmemorando este hito en Madrid con una enviada especial, la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña, Pilar Farjas, que recordaba así la historia de la ONG de la Iglesia.
7 momentos históricos de Cáritas en España, ¿no? Desde su constitución en el 47... como organización responsable de la distribución y acción de la entrega de alimentos de la ayuda americana, la leche americana. Bueno, pues ahí es uno de los gérmenes del nacimiento de Cáritas en España. Y cuando en el 47 se constituye el secretariado de acción en la Conferencia Episcopal Española en todas las diócesis españolas. Pero también después hitos, como fue la acción con la lucha por contra el paro, la creación del FOESA, de la investigación social. El FOESA, la Fundación de Investigación Social de Cáritas, se ha constituido como el fondo documental de evidencia y búsqueda de indicadores de la situación social de la pobreza y la exclusión en España. Fundamental, solvente y bien fundamentado científicamente. Pero también el nacimiento de las iniciativas de la formación para la integración social, de la creación de toda la red de casas de acogida con el SIDA, de la participación de las distintas congregaciones religiosas en la acción social de la Iglesia Española conjuntamente con Cáritas, del reconocimiento a los miles y miles de donantes y de voluntarios, y sale ahí el nacimiento de Moda Re en Arroupa en Santiago, ¿no? En nuestra diócesis. Bueno, la verdad es que fue absolutamente emocionante cerrando el hito con el reconocimiento de la acción social de la Cáritas con la pandemia de COVID. 7 hitos históricos de la presencia de la acción social de la Iglesia Católica en España a través de su organización, que es Cáritas. Me pareció emocionante.
En definitiva, Cáritas, que ha trabajado durante todos estos años y sigue trabajando por la justicia social y la dignidad de las personas en todos estos ámbitos.
Hemos pasado de una visión más asistencial a una intervención clara en pro de la justicia. Ese es para mí el cambio más relevante, y Cáritas ha sabido encontrar en cada momento histórico que es la historia también de la democracia en España. Pensemos desde la relevancia que tiene todo este recorrido, ¿no? La lucha por un trabajo decente, la lucha por la inserción social, la lucha por la integración de los inmigrantes a través del trabajo y de una vida digna, la lucha por la inserción de la familia, siempre en el trabajo desde la familia, no desde el individuo. Bueno, pues yo creo que esa transformación para convertirnos hoy en agentes de cambio social y de defensa de la familia y de defensa de la vida, entendiendo siempre que un trabajo digno, es decir, la autonomía de la persona desde la perspectiva económica, es la vía fundamental en nuestro medio. Y también con la economía social y la transformación de la economía en un agente también de justicia social y no solamente de beneficio económico. Yo, para mí, es el futuro que tenemos por delante.
¿Y qué nos depara, pues, ese futuro? Pues este escenario que nos describe Pilar Farjas.
Tenemos un contexto económico muy complicado. Las repercusiones y consecuencias de la pandemia, de salud mental, en desestructuración, en aumento de la exclusión, pues tenemos una situación económica con la guerra de Rusia en Ucrania y con nuevos entornos de... Justo esta hora en Madrid también coincide la reunión de la OTAN, pues vemos este nuevo contexto. La Iglesia Católica tiene que estar al frente, siempre defendiendo los derechos de cada uno de los ciudadanos, liderando un nuevo entorno de acogida a la inmigración y de análisis de la inmigración de una forma distinta, sabiendo que tanto en la salida como en la acogida la Iglesia tiene un papel relevante en la búsqueda de que ningún individuo que se ve expulsado de su casa y de su país que haga el trayecto solo, y ninguna familia que busca nueva vida y nueva proyección de futuro se encuentren solos. Yo creo que es especialmente valiosa la presencia de la acción de Cáritas Internacional en Ucrania, en todos los países del entorno, pero salía, ¿no?, el reconocimiento en todos los grandes, en Haití, en Ruanda, la gran matanza de Ruanda, en Filipinas hemos estado, Cáritas Española está muy presente también en Cáritas Internacional. Pues yo creo que esta visión del nuevo equilibrio de fuerzas internacionales y la necesidad de no olvidar nunca la cara de las personas que están sufriendo en cada uno de estos entornos, este es el papel de Cáritas. Ahí estamos.
1:52, pues vamos ya con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Qué novedades? Porque estamos ahí,
claro,
encajando bolillos.
Tema de mercado. Y si ayer hablábamos de que era 30 de junio, fecha emblemática, porque muchos futbolistas terminaban su vinculación contractual con el Depor, uno de ellos es Antoñito, el lateral andaluz que llegó aquí en el mes de abril y del que hoy podemos saber que el Depor sí que ha iniciado ya los contactos para renovarlo, para que el próximo curso siga vistiendo la elástica blanquiazul. Han trasladado ese interés a su representante y a partir de ahí también el entorno del futbolista, evidentemente, pues ha hecho lo propio y ha llevado al Deportivo sus pretensiones para el próximo curso, y está la cosa en ese momento de la negociación a la espera de que el Depor pueda responder. También nos dicen desde su agencia de representación que tienen otros clubes interesados, entonces veremos, aunque ellos ven con buenos ojos la opción blanquiazul, porque te recuerdo que, por ejemplo, en su carta de despedida decía Antoñito que no se imaginaba que con solo 6 partidos podía llegar a sentirse algo deportivista ya, y sí, claro, vivió el momento de más emoción aquí, ¿no? Con ese final de liga y con los playoffs y después la pena del ascenso frustrado. Tiene 34 años, es cierto que aquí en nada pudo aportar, sobre todo tal y como estaba la posición de lateral derecho en el Depor, y es cierto que el Depor ahora tiene ese interés en que continúe, también pendientes de que Trilli se recupere, y ya escuchábamos estos días también al representante de Víctor García decir que por el momento el club herculino no se había puesto en contacto con Víctor para...
Estoy leyendo en vuestro Twitter la carta de despedida de Víctor.
Sí, Muy emotiva también, porque decía que se sentía un poco en deuda, Víctor, claro, y es que no ha podido participar en toda la segunda vuelta del campeonato por ese edema óseo, del que ahora está empezando a ver la luz al final del túnel. Nos decía su representante, Rodrigo, que espera ya poder entrenar con el grupo en Valladolid, en el club al que pertenece, pero claro, a él le ha quedado un final de liga un tanto amargo, porque había deslumbrado en la primera vuelta y se ha quedado sin poder participar en la parte decisiva. Hay que decir que con él en el equipo, la verdad es que el Depor iba muy bien, porque fue a partir de ese segundo tramo del campeonato cuando llegó el bache. No quiere decir que él pudiese hacer magia, pero es cierto que en ese momento las cosas le iban bien a los de Borja Jiménez. Y más cosas, también apuntamos, por ejemplo, que decíamos estos días, llega Edu Sousa, tres porteros en el Depor, cosa que el año pasado había dos, y puede haber gente que diga, pero ¿cómo va esto?
He leído yo algún titular de puerta blindada.
Desde luego, ¿no? Está muy bien cubierta, veremos si no se producen ahí salidas todavía, porque queda mucho mercado, pero sabes que aquí en la primera ref hay un límite de fichas, 17 futbolistas mayores de 23 años y luego hay que tener fichas sub-23, pero no pasa nada con la llegada de Edu Sousa, porque dice la norma que si tienes tres porteros te permiten tener 18 fichas de mayores de 23, lo digo porque Edu Sousa va a cumplir 31 años también en este próximo mes de julio. Y luego, claro, son momentos para pensar en los abonos, que todavía no los conocemos y que el Depor no tiene previsto sacarlos hasta más o menos mediados del mes de julio, pero en la Federación de Peñas pues ya se están poniendo a pensarlo y quieren que, si puede ser, pues continúen los precios en la misma línea y si se puede enganchar todavía más gente joven, así sea. Nos lo decía Luis Martínez, su presidente.
Nos dijeron que, hablando con el club, que en julio estarían listos para despacharlos, bueno, deseando ya que llegue la fecha para que la gente pueda renovar y que se enganche otra vez al equipo, que yo creo que desde el principio tenemos que estar todos enchufados.
Yo no tengo duda en que la gente seguro que se va a volver a enganchar al Depor, porque seguro esto es así, a pesar
es
de que...
Es que tiene una afición de primera.
Claro, y estamos hablando de que son ya tres temporadas consecutivas en la primera ref. Y te doy, Eva, un último apunte, bajamos una categoría a la segunda de la federación, porque el Bergantiños también ha hecho oficial la incorporación del delantero de 26 años, Ander Fernández, para la próxima temporada, y llega procedente del Guernica.
Y Lendoiro, que se ha referido también a esa importante gesta,
claro,
del Liceo.
Porque, claro, Lendoiro, hay que recordar que es expresidente del Depor, pero también expresidente del Liceo, y ha querido aplaudir el éxito de los verdes, del club más laureado de Galicia y de ese título de la Hockey Liga, diciendo que siempre nos queda el Liceo y hay que apoyar a los de Juan Copa, que han dado una alegría a la ciudad de A Coruña en un momento difícil.
Claro que sí. Leti, gracias.
Saludos.
Y vamos ya con las citas de la agenda que se llena en cuanto se acerca el fin de semana. Nos cuenta todo Noel Abao.
Háblame de tu pa.
La sede de la Fundación acoge un concierto solidario a favor de Aga Ucraina. Músicos vinculados a la Orquesta Sinfónica de Galicia interpretarán obras de Bach y Beethoven. Será desde las 8 con posibilidad de colaborar en la fila cero. En el Teatro Colón se celebra el Xullo Pop con conciertos entre hoy y el domingo, Anxo Araújo, Garza y Gran Poder, todos a las 8. El trío Marache ofrece concierto charla de música tradicional a las 8:30 en la Asociación Vecinal de Lagradorzán. La Sala Garufa trae hoy a Keax y Señor Tarzán a las 10:30, mañana Gitano de Palo y el domingo gala de fin de curso del alumnado de Ángeles Dorrio. La banda coruñesa Davis presenta disco en la Mardi Gras a las 10:30. En esta sala mañana estarán Maldito Murphy, que son los que suenan. Y Solea Morente actúa el domingo en la Fundación Luis Tebane dentro del Atlantic Pride. Santa Cristina, Santa Cruz y Mera tendrán música en la calle todos los sábados de verano. Mañana comienzan las actuaciones con Roxón, Aldabárez y Richie Ponce, Doctor Snob o Tres Camioneros. En Culleredo se celebra desde hoy el Burgo Jazz a las 8:30 en el Jardín Botánico y Mago de Oz da concierto a las 11 en el Mercado Templario. Teatro en la calle con Noite Bohemia. Mañana a las 9 se representa El Acero de Madrid de Lope de Vega en la Plaza de Azcárraga. Nieves con Costrina presenta el libro Cualquier tiempo pasado fue anterior a las 8 en el Circo de Artesanos. En Cambre, Rocío Mañana, joven vecina de la localidad, da a conocer su obra en la Biblioteca Central a las 8. A sus 29 años ya ha escrito 5 libros. Lola Vivero muestra 60 de sus pinturas en el Colegio de Médicos. La exposición se puede visitar hasta el día 29 y se inaugura a las 7 de esta tarde. Arranca el programa Coruña en Forma con actividades deportivas gratuitas al aire libre durante todo el verano. Tai Chi, pilates o zumba sin necesidad de inscripción previa. Arteixo recupera su gala de patinaje con un espectáculo sobre ruedas acompañado por grupos de baile. Será desde las 9 de esta noche en el Palacio 2 Deportes. Y vuelve el asalto al Castelo de Vimianzo mañana desde las 11:30, pero habrá actividades todo el fin de semana.
Y también tenemos atracción del verano, la Noria, situada en el muelle de Baterías, la más grande de España, mide 60 metros y tiene 24 cabinas herméticas, cada una con capacidad para 10 personas y vistas únicas. Da igual en el lado en el que uno se coloque, se puede ver el mar desde la Torre de Hércules por un lado, a Bastiagueiro por el otro. En medio, vistas únicas de los edificios emblemáticos de la ciudad y del puerto. El precio por persona es de 6 euros y estará en principio hasta el 21 de agosto. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.